Vuelve Conversando a Fondo y hoy, por supuesto, con Roberto Mella, ya saben ustedes, hablando de impuestos, de riesgos, de todo esto que normalmente pues nos causa poco ruido porque no le ponemos muchas bolas, no le ponemos mucha atención, pero ojo, toca ponerle cuidado porque ahí podemos resolver o anticipar o evitar más bien muchos de los inconvenientes que se nos pueden presentar a nivel personal y a nivel empresarial. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Un gusto volver a tenerte aquí en Sumas.
Gracias, Santiago. Como siempre, para mí un gusto volver a mi casa a
Así
tratar
es,
estos
esta es tu
temas que a
casa.
veces, gracias. Tratar estos temas que a veces uno propone, pero a veces también los radioescuchas envían sus inquietudes y a nosotros nos encanta eso porque nos dan reto, nos pone a estudiar. Así que, como siempre, un gusto estar en compañía tuyo y de Ivette, bueno, Ivette que siempre está aquí intercambiando con nosotros preguntas y ideas.
Bueno, Roberto, mira, precisamente hablando de preguntas de los oyentes, como te comenté en la mañana de hoy, sí tenemos una pregunta puntual de un oyente y tiene que ver con los impuestos y con los residenciales. Resulta que como personas físicas o personas jurídicas, una sociedad pues normalmente tiene unos estados financieros, tiene unas utilidades y entonces se pagan impuestos sobre esas utilidades, pero hay la duda entre nuestros oyentes cuando es el caso de un residencial, que efectivamente no es una sociedad que persigue tener una utilidad, ni mucho menos, no tiene un proceso productivo, no tiene nada de esto, pero sí presenta estados financieros, por lo menos a los propietarios de ese condominio. ¿Esa sociedad debe pagar impuestos? Y queremos que nos amplíes el tema porque creo que hay muchas dudas y muchos vivimos en residenciales donde quizás tenemos esa inquietud que yo creo que vale la pena resolver con la ayuda de un experto como tú. Así que somos solo oídos, Roberto.
Bueno, muy buena pregunta, Santiago.
¿Tú te la habías preguntado alguna? No, tú no, porque tú eres un experto,
Sí.
obviamente, pero
Sí.
yo te cuento que yo me identifico con la duda de nuestro cliente, de nuestro oyente. Yo la verdad que no había pensado en esto, pero es cierto, hay ciertas tipos de personas o de sociedades, o no sé cómo se llama esto, agrupaciones de personas que no necesariamente buscan utilidad, que no necesariamente, incluso no necesariamente están registradas ante Cámara de Comercio, ¿verdad? No son
Así
como
es.
tal una sociedad formal, pero sí tienen estados financieros y uno dice, ¿y nos tocará pagar impuestos, sí o no? Así que
Así
una
es.
duda a la cual me uno.
Así es. Es una muy buena pregunta. Y bueno, estas residenciales, plazas, condominios, se hace muy natural pensar que en una plaza comercial, como se encuentran empresas que tributan, pues la plaza sí debería de pagar. Lo que a veces se nos hace difícil de entender es donde yo vivo, donde nadie saca provecho de eso, ¿no? No es un lugar donde se genera riqueza, es un lugar donde vamos a descansar, vive la familia, etcétera. También pagan impuestos. Pues la figura del condominio, que aplica tanto para la residencia como para las plazas comerciales, son figuras que no pagan impuestos, pero sí establecen una responsabilidad frente a la administración tributaria que vamos a detallar en este conversatorio. Este tipo de figuras se constituyen como ONG, como organizaciones sin fines de lucros, si tienen un régimen de economía, de la figura legal que se establece, y bueno, allí hay un proceso legal que debe de hacerse, donde se demuestra que esto es un condominio, ¿verdad? Se demuestra que es un condominio, una plaza comercial, y adquiere una figura especial sin fines de lucros. Se le da un RNC especial que comienza con el
Pero
número
sí,
4.
entonces perdóname, la primera obligación entonces es tener un RNC, si es
Sí,
obligación tener un RNC,
sí, sí, sí.
independiente de que sea una cosa que no genera riqueza, que simplemente utilizamos para administrar los pagos de todos los que vivimos en este residencial y mantener el residencial bien, primera obligación, si es necesario que tenga RNC.
Sí es necesario tener un RNC. Y lo va a necesitar porque hay una obligación muy importante que voy a detallar más adelante, ¿no? Considerando que no están creadas para generar riqueza, como dice, no pagan ni impuestos sobre la renta, ni facturan ITEVIS, ¿ok? Siempre que los ingresos que generen la factura sea por ingresos por cuota de recuperación o de reembolso, de mantenimiento, porque podría usted tener en esa plaza comercial o en ese residencial otro tipo de ingreso grabado. Imagínate que de repente se decida, todos los condóminos decidan alquilar la esquina porque es un frente bastante atractivo, para un evento o para una promoción porque la pared da una esquina muy transitada y quisieran utilizarla para hacer promoción y alquilarla, o generen un servicio o creen una cafetería que realmente administre el mismo condominio y genere riqueza, pues ya generaría otro tipo de ingresos que sí tributarían, sí generarían impuestos sobre la renta y tendrían también que facturar ITEVIS y pagar ITEVIS. ¿Ok? Creo que ahí estamos claros. Ahora, bajo la figura tradicional de que usted lo que hace es tener una cuota para recolectar los montos que necesita luego para pagar los gastos comunes como agua, luz, la persona que cuide el lugar, etcétera, etcétera. Eso no está grabado ni por impuestos sobre la renta ni por ITEVIS. No tiene que pagar ese 27% al final de año ni mensualmente de las facturas, agregar el 18% a los condóminos. ¿Okay?
Roberto, y una pregunta que quiero hacerte, y discúlpame. ¿Hay algún lugar donde yo pueda, estoy un nuevo emprendedor, quiero saber si mi emprendimiento, si a la actividad social o comercial que me quiero dedicar, si tiene que pagar impuestos, qué tipo de impuestos? ¿Hay alguna página, institución que me dé toda la información necesaria para poder estar en regla?
Sí, en caso de que tengan alguna duda, la Dirección General de Impuestos Internos tiene una página de ayuda bastante interactiva y muy dinámica, responden de manera muy eficiente a través de, tienen como una especie de mesa de ayuda en la página web de la DGI. Si no tienen seguridad de que la figura que está operando, pues paga este tipo de impuestos. La mayoría de las actividades en República Dominicana pagan impuestos, es decir, las excepciones, más bien hay excepciones, la mayoría sí pagan impuestos. Como es el caso de esta figura que entra dentro de se constituyen como una especie de asociación o organización sin fines de lucros. Realmente lo es, no está generada para hacer, generar lucros. Y bueno, parte importante de lo que comentó Santiago es que debe de presentar estado financiero, no como una obligación, sino ya, no hablemos de impuestos, sino para tema de transparencia, pero la única forma de llevando un orden para el final de año, cumplir con una de sus obligaciones, que es realizar una declaración anual informativa, que sí tiene la obligación anualmente de, no va a generar un impuesto, pero la Dirección General de Impuestos obliga a que usted diga cuáles son las personas que donaron, entre comillas, o sea, lo que aportaron, los diferentes tipos de gastos, entre otras cosas. Eso es algo y ver, por ejemplo, que cuando tú constituyes una empresa, normalmente hay una ficha que te dice cuáles son sus responsabilidades como contribuyente, como persona registrada ante la DGI. Debe de presentar la declaración de ingresos mensuales o el IT1 para fines informativos, aunque no tribute, aunque no pague.
¿Mensualmente?
Sí.
O yo puedo hacer que esta ONG, como tú dices, que esta sociedad sin ánimo de lucro, pueda participar, por ejemplo, del esquema de régimen simplificado tributario y así solo presentar una vez al mes, ¿o eso no es posible?
Eso ni siquiera es conveniente.
Okay.
Porque al final ese régimen es para personas que sí contribuyen en impuestos sobre la renta y ITEVI, o sea, fiscalmente no tiene sentido, porque al final es una figura que nada más es informativa. En la mayoría, como contribuyente, es informativa, de manera que no tiene ningún sentido. No, lo que tiene sentido es crearla como una asociación sin fines de lucro, porque es el único que va a tener un impacto neutro a nivel financiero, digamos, ¿no? Una figura como la que menciona ya va a tener que contribuir, va a tener que pagar impuestos, que no es el caso de esta asociación, de este tipo de régimen.
En el RST solo entran personas que sí tienen ingresos y crean riqueza, digámoslo así. O sea que de hecho, correcto, es difícil que acepten en el RST una organización,
sí,
de este
tipo. Sí, tienen que cumplirse varias condiciones que esta figura no la va a cumplir.
No la va a cumplir, perfecto. Entonces, claro. Bueno, entonces, hagamos un pequeño resumen. Primero necesita RST. Segundo tiene que cumplir...
No, primero necesita un RNC.
RNC, sí. Discúlpenme. Se me cruzaron los cables. Primero necesita un RNC. Segundo, pues entonces tiene que cumplir con la obligación de reporte mensual, nos dices tú, del RT1.
Del IT1 para el ir IT1. Reportando sus ingresos no grabados, sus ingresos exentos.
No grabados. Sí, perfecto. ¿Qué más tiene que hacer mensualmente?
Y acompañado de ese IT1 debe de enviar sus archivos de costos y gastos e ingresos como algo informativo, ¿verdad? Si tuviera, digamos, comprobantes emitidos, facturados, y en el caso del 606, comprobantes recibidos, porque claro, como empresa que tiene RNC, los diferentes gastos que realiza debe de pedir un comprobante, ¿verdad? Vamos a poner que tenga un celular para la persona de seguridad, pues tiene que decirle a la compañía de servicios telefónicos que le emita a nombre del edificio con su RNC y su comprobante fiscal. Y tenemos que ir reportando eso como forma informativa y es lo que va a acompañar al final de año la declaración anual informativa.
Perfecto. ¿Okay?
Ahora bien, nosotros, el condominio no factura ITEBI ahora. El resto de las personas, es decir, nuestros proveedores, sí no van a facturar ITEBI a nosotros. Sí pagamos ITEBI cuando contratamos. Hay algunos casos, ¿verdad?, especiales que no vamos a entrar en detalle, pero hay algunas ONG que bajo ciertas condiciones y reglas y regulaciones también están exentas del ITEBI. Pero ese no es el caso. ¿Okay?
Y ese no es el importante. Caso de un residencial usualmente.
Ese no es el caso de un residencial, no. Es importante saber que el RNC siempre va a ser importante para quizá una de las obligaciones más de mayor impacto y es que usted necesita un RNC para registrar su personal en la tesorería. Eso es sumamente importante. Quizá el que pueda tener mayor impacto a nivel legal, a nivel de multas, etcétera. Ahora, para mantener ese RNC al día, usted debe de tener, para que no le vayan a inactivar ese RNC, usted debe de mantener la empresa al día, porque si no, eso podría provocar problemas para mantener los empleados en la tesorería. Si usted dura 3 años, en teoría, ¿verdad? Usted dura 3 años sin la empresa hacerle nada, ninguna declaración, etcétera, la renta lo que va a decir es, bueno, esta empresa dejó de existir, no hace nada, y le inactiva ese RNC. Y al inactivar el RNC, entonces va a tener problemas en la tesorería para mantener esos empleados, que sí es de mucho interés para todo residencial. O sea, usted sí es un agente de retención de impuestos sobre la renta, en el caso de los empleados, si llegaran a sobrepasar el monto, ¿verdad? Si es un contribuyente de AFP, de ARS, de ARL, de Infotep, cuando registra los empleados en la tesorería. Porque eso sí es sumamente importante. Eso podría generar inclusive demandas contra el condominio, podría colocarlo en una situación desventajosa cuando se dan situaciones con los empleados.
Y si no tiene empleados porque el condominio subcontrata un servicio de administración.
Es una muy buena pregunta. Bueno, en ese caso no va a tener la obligatoriedad de registrar nada en la TCS porque lo ha tercerizado, pero igual tiene la obligación de esa compañía que le da ese servicio, de decirle que le dé un comprobante fiscal y hacer las retenciones del lugar que va a aplicar en el caso de ITEBI. Porque con condominio usted sí es agente de retención de renta y de ITEBI.
O sea, en ese caso seguramente va a retener el 30% del ITEBI, supongo que es
el ITEBI, correcto. Perfecto. Y si fuera el caso, digamos, cuando usted contrata una de estas personas que le hace mantenimientos, etcétera, ahí aplican también retenciones de renta y ITEBI que deben de ser declaradas. Hay otro tema de forma, ¿verdad?, que no tiene que ver con impuestos, pero es importante aclararlo. El condominio debe de tener una directiva, presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, etcétera. Y a través de esa directiva hacer sus reuniones, documentarlas y dejarla plasmada en asamblea, porque muchas discusiones que se dan luego cuando se hay que cobrar o tomar acciones vienen, lo único que nos puede salvar es tener un acta de asamblea que cumpla con todos los requisitos de quórum, registrada, firmada, etcétera. Muchas veces cuando todo funciona bien, las actas no son necesarias, hasta que un día nos toca un vecino necio, donde si no está completamente todo al orden del día, más bien transparente, registrado y eso, se nos trancan todos los juegos dentro del condominio.
Entonces, ahí tienen ustedes para que pongan en orden su condominio o el residencial en el que viven. Si tienen dudas, pues no deben llamar a Roberto Mella, ponerse en contacto con él, que con mucho gusto los asesora. Eso sí, ya ustedes mirarán si le pagan honorarios, si le caen bien y el hombre se los hace filantrópicamente, yo no sé.
No.
Aquí en Sumas nos encargamos de dar la información para que ustedes verifiquen cómo se encuentra su condominio. Roberto, muchas gracias por esa importante información que nos diste hoy.
Gracias a ti, Santiago, y Beto, un abrazo.
Que rapidito llegues a casa.
Muy amable, un abrazo.